Niños y niñas de todo el país. En minutos más, se acaba el recreo y comienzan las clases por Radio Nacional del Paraguay con el trabajo desarrollado por Fe y Alegría.
Bienvenidos, bienvenidas, estudiantes del octavo grado. Les saluda la profesora Fidelina. Nuevamente estoy en compañía de la profe Evelyn. ¿Cómo estás, profe Evelyn?
Muy bien, muy contenta de acompañarles una vez más. Tenemos como propuesta analizar los rasgos más resaltantes de textos informativos y comprender el concepto de la responsabilidad en nuestra convivencia diaria.
Desde esta semana vamos a estar trabajando sobre textos informativos y ahora vamos a trabajar sobre la responsabilidad. En esta clase vamos a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como estudiante en la construcción de saberes. Ahora vamos a leer una información. ¿Qué es la responsabilidad? Responsabilidad es el conjunto de obligaciones o el cuidado de tomar decisiones o realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien o de algo.
Responsabilidad también se refiere a la obligación de responder ante un hecho. Por lo tanto, la responsabilidad se considera una cualidad y un valor del ser humano. Se trata de una característica positiva de las personas que son capaces de comprometerse y actuar de forma correcta.
En una sociedad, se espera que las personas actúen de forma responsable, ejerciendo sus derechos y desempeñando sus obligaciones como ciudadanos. En muchos casos, la responsabilidad obedece a cuestiones éticas y morales. Por lo tanto, la responsabilidad entonces para nosotros es cumplir con nuestras obligaciones como ciudadanos. Y nuestra obligación de ahora es cuidarnos nosotros mismos y a nuestros familiares.
Antes recordemos que la noticia es un relato de un acontecimiento de actualidad que despierta el interés del público. El periodista tiene la responsabilidad de relatar mayor objetividad y veracidad posible cómo se ha producido ese acontecimiento. Las noticias generalmente son publicadas por medios masivos de comunicación como la radio, la prensa o internet.
Ahora vamos a leer una noticia. El coronavirus dejará desempleo y pobreza. Ese es nuestro titular. Tenemos una fotografía y la explicación de la fotografía, epígrafe. Crisis económica y social a causa de la pandemia. Después tenemos el copete. En el copete dice: la pandemia del COVID-19 sacude al mundo. Los países van delineando estrategias para enfrentar no solo la crisis sanitaria actual, sino también para sobrellevar el anunciado impacto económico en un escenario post-coronavirus. ¿Qué pasará después? Es una pregunta que se instala en medio de cifras de infectados y fallecidos en aumento. El sociólogo Carlos Pérez aporta algunas reflexiones al respecto. Ahí termina el copete. Al empezar el mes de diciembre del 2019, Wuhan, China, un tipo de neumonía cuyas causas no se podían identificar, empezaba a ser noticia. Eran los primeros casos del COVID-19, un nuevo tipo de coronavirus. A principios de marzo, tras la expansión a nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud, OMS, lo calificó como pandemia. Para abril ya se había informado sobre más de 1 millón de casos en alrededor de 200 países, con más de 51.000 muertos. Los sistemas sanitarios fueron sorprendidos por un virus para el cual no estaban preparados.
Los gobiernos se encuentran desarrollando estrategias y tomando medidas, en muchos casos drásticas, especialmente en el ámbito de la salud y la economía. Estas determinarán el impacto de la epidemia a corto y mediano plazo, pero a la vez tendrán probablemente una influencia determinante en un escenario a futuro.
Impacto. Varias hipótesis se pueden hacer sobre el impacto que tendrá esta crisis a largo plazo. Al consultarle a Peris sobre cuál sería el principal, su respuesta es clara: el desempleo y la pobreza.
Después podrían estar otros efectos, como el distanciamiento social y cómo la sociedad se va a transformar, socialmente hablando, en las prácticas. Pero el principal daño que va a dejar el coronavirus es la pérdida de puestos de trabajo, gente que la va a pasar muy mal. Los excluidos de siempre, los indígenas, los campesinos, que ya la estaban pasando mal, ahora van a estar peor. El coronavirus nos va a dejar más desempleo y pobreza. Entonces hay dos caminos. O entramos en un individualismo en el que no nos importa absolutamente nada, o nos convertimos en una sociedad más solidaria, más empática con el otro, y empezamos a vernos entre nosotros mismos, a analizar los discursos que tenemos, ver que hay gente que verdaderamente la va a pasar mal, revalorizar más el consumo interno, etcétera. Porque si no, esto va a ser un caos, sentenció el sociólogo. Todo eso que acabamos de leer, esta partecita, se refiere al cuerpo de una noticia.
Sí, la noticia es extraída del diario La Nación del 5 de abril del 2020.
Después de leer la noticia, analizamos el contenido y contestamos estas preguntas. Atiendan muy bien. ¿Quién o quiénes participaron?
Todo el mundo.
¿Qué sucedió?
La pandemia provocó desempleo y pobreza.
¿Cuándo sucedió?
La pandemia empezó en marzo y continúa hasta la actualidad.
¿Dónde sucedió? En todos los países del mundo.
¿Cómo sucedió? El COVID-19 tuvo una expansión a nivel mundial.
¿Por qué sucedió?
Porque los sistemas sanitarios fueron sorprendidos por el virus, para el cual no estaban preparados. En el comentario anterior mencionamos los elementos de una noticia, es decir, seis preguntas claves. ¿Cuáles son las seis preguntas claves? ¿Quién o quiénes participaron? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Y por qué sucedió? Entonces son seis las preguntas clave que no tenemos que olvidar. ¿Qué se utiliza para una mejor comprensión? Y podemos resumir que muchos gobiernos de los países afectados por la pandemia de alguna manera han asumido la responsabilidad, porque hasta la actualidad siguen buscando estrategias para resguardar la salud y reactivar la economía, aunque no todos los gobiernos toman las mismas medidas. Ni todas las acciones son perfectas. Todavía muchas personas siguen afectadas en sus labores. Al mismo tiempo, las personas individualmente han manifestado el compromiso siguiendo las normas de higiene y el distanciamiento social adecuado. Esta situación es bastante compleja y requiere de nuestro compromiso para seguir adelante. A continuación, analizamos cómo se redacta una noticia y a qué se refieren las preguntas. ¿Cómo se redacta una noticia? Una noticia estará perfectamente redactada si responde a las siguientes cuestiones: ¿qué, quién, dónde, cuándo, cómo, por qué?
Cuando se pregunta qué, se refiere a qué sucedió, qué pasó, qué es lo que informa en esa noticia, el tema de esa noticia. ¿Quién? Se refiere al protagonista o protagonistas, o sea, quiénes fueron los involucrados en esa noticia contada. ¿Dónde? Se refiere al lugar donde se producen los hechos. ¿Cuándo? Se refiere a la fecha o momento en el que se producen. ¿Cómo? es la circunstancia o la manera en que sucedieron los hechos. ¿Por qué? Se refiere a la causa. ¿Por qué pasó eso?
Avancemos sobre el tema. Completamos el ejercicio 1. Escribimos un párrafo con la respuesta de las preguntas claves, según la noticia leída. Volvemos a recordar cuáles son las preguntas claves. ¿Qué? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Vamos a responder esas preguntas teniendo en cuenta la noticia leída.
Y vamos a hacerlo escribiendo un párrafo.
Un párrafo, ¿se acuerdan qué es un párrafo, verdad? Vamos a estar hablando más abajo qué es un párrafo para poder entenderlo.
Observamos que en la noticia de arriba hay flechas que señalan algunas palabras que encontramos a un costado del texto. Fíjense. Luego vamos a completar el ejercicio número 2. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a citar esas palabras que aparecen en negrita al lado de las noticias. ¿Cuáles son esas palabras, profe Sigue?
Titular, que se refiere al título. Vemos una fotografía. Después abajo tenemos epígrafe, que se refiere al resumen de la información o de la imagen. El copete. Y por último tenemos el cuerpo. Total tenemos 5 partes de la noticia.
Estas son las partes de una noticia. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta siempre en la redacción y en el análisis para que la información esté completa.
Recordemos que tiene 5 partes. Titular. Capta la atención del lector y resume el contenido de la noticia. Entonces, como dijimos, titular es el título. Es una oración que está encima del texto.
También el copete, que resume los datos más importantes de la noticia respondiendo a las preguntas clave.
Cuerpo, desarrolla la información de la noticia. En esta parte se desglosan los datos del hecho en un orden de mayor a menor importancia, siguiendo la estructura de la pirámide invertida.
La fotografía es un soporte visual que acompaña el contenido y que sirve para ofrecer una información extra de ayuda para comprender mejor lo sucedido.
Epígrafe. Describe o explica lo que muestra en la imagen. Dijimos que tenemos 5 partes de la noticia. Titular, copete, cuerpo, fotografía, epígrafe. Para demostrar que hemos aprendido las partes con que cuenta la noticia, realizamos el ejercicio 3. Unimos con flecha con la respuesta correcta. Vamos a leer bien cada columna y vamos a unir con flecha. Titular, ¿qué era el titular? Era el título. Entonces vamos a buscar cuál es la información que se refiere a título y vamos a unir con flecha. Copete, cuerpo, epígrafe y fotografía. En la otra columna encontramos desarrolla la información de la noticia. Describe o explica lo que muestra la imagen, capta la atención del lector y resume el contenido de la noticia, es un soporte visual que acompaña el contenido de la noticia, resume los datos más importantes de la noticia. Recuerden volver a leer la información sobre estos temas y unir con flecha exactamente con su respuesta.
Al leer el texto nos damos cuenta de que algunas palabras de la noticia leída son frecuentemente usadas y otras no, son desconocidas. Por esta razón vamos a completar el ejercicio 4, que indica lo siguiente. Escribimos el significado correspondiente. de estas palabras: caos, drásticas, distanciamiento.
Observamos la noticia, contamos los párrafos y encontramos en total 5. Profe, ¿cuántos párrafos tiene la noticia?
En total, y en este caso, tiene 5 párrafos. Pero ¿cómo vamos a identificar los párrafos, profe?
Y como dije anteriormente, ahora voy a explicar cómo voy a identificar el párrafo. Comienza con una sangría. ¿Qué es sangría? Es un espacio que se deja antes de empezar la oración. Empieza siempre con letra mayúscula. Se separa del siguiente párrafo con el punto y aparte.
En cada párrafo siempre encontramos la idea principal y las ideas secundarias.
En esta ocasión estaremos analizando las ideas principales y las ideas secundarias desarrollaremos más adelante. La idea principal es lo fundamental expresado en el párrafo. Se puede encontrar al comienzo del párrafo. Las frases que le siguen suelen explicar. Hacia la mitad del párrafo, las frases anteriores sirven de antecedente y las que siguen amplían las ideas. Al final del párrafo, las frases iniciales sirven de introducción, distribuida en todo el párrafo. El lector debe deducir y expresar con sus palabras la idea principal que el autor quiere transmitir.
La idea principal viene a ser la información más importante, la información esencial en ese párrafo.
Se puede hacer también de la siguiente manera. Puedo hacer una pregunta. ¿De qué habla el párrafo? Y voy a contestar. Pero esa pregunta no voy a escribir. Es como una ayuda para mí, ¿verdad? La siguiente pregunta sería, ¿qué dice sobre él o sobre ella? Entonces, al unir esa respuesta, voy a poder construir la idea principal.
Así mismo, profe. Algo muy importante también es el tema de un texto, que puede ser considerado como el asunto. Es decir, es una frase que sintetiza o engloba todo el texto. Una exposición muy breve de la idea central del escrito, en torno a la cual se organiza el significado del texto y que da sentido a los datos o acontecimientos concretos que presenta el texto.
Después de analizar la información sobre la idea principal y el tema, volvemos a leer el primer párrafo y sacamos la idea principal. Entonces, la pandemia del COVID-19 sacude al mundo. Es la idea principal del primer párrafo. Encontramos al comienzo porque las otras ideas son explicativas. Acuérdense que dijimos que se puede hacer con 2 preguntas. La primera pregunta era, ¿de qué habla la pandemia? ¿Qué dice sobre la pandemia? ¿Qué sacude al mundo? Entonces, como le estuve explicando, que con 2 preguntas que yo puedo hacer, me es mucho más fácil encontrar la idea principal.
Entonces, practiquen, chicos, para poder diferenciar las ideas principales de las ideas secundarias, así como les explicó la profe. A continuación, completamos el ejercicio 5. Marcamos con una X la respuesta correcta. Atiendan muy bien. A. Idea principal del tercer párrafo, o sea, la información más importante sobre qué habla ese párrafo. Entonces, esa va a ser su idea principal. Tenemos 3 opciones. Los gobiernos están desarrollando estrategias y medidas en la salud y la economía. Estas determinarán el impacto de la epidemia a corto y mediano plazo. Tendrán probablemente una influencia determinante en un escenario a futuro. ¿Cuál será la idea principal del tercer párrafo? Fíjense, el tercer párrafo, identifiquen y después marquen la idea que completa lo más importante en ese párrafo. Eso vendría a ser su idea principal. B. La idea principal del cuarto párrafo tiene de vuelta tres opciones. Varias hipótesis se pueden hacer sobre el impacto. El impacto que tendrá esa crisis a largo plazo sería el desempleo y la pobreza. Al consultarle a Peris sobre cuál sería el principal, su respuesta es clara. Vuelvan a leer el cuarto párrafo y después van a poder identificar cuál es su idea principal y van a marcar. Después tenemos el tema. Ya estuvimos hablando que el tema es el asunto, de qué trata el texto. En este caso, de qué trata la noticia, ¿verdad? Así mismo. Y tenemos tres opciones. Nos convertimos en una sociedad más solidaria. La Organización Mundial de la Salud lo calificó como pandemia. La pandemia dejará desempleo y pobreza. Tenemos tres opciones. Vamos a leer bien la noticia para poder saber el tema. Porque dijimos que el tema no es la idea principal. El tema es de qué trata la noticia. ¿Cuál es el asunto
de toda esa noticia? ¿Sobre qué habla todo ese texto?
Reflexionemos sobre la responsabilidad y completamos el ejercicio 6. Escribimos cómo asumimos nuestra responsabilidad como estudiante en este tiempo de cuarentena. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en el ejercicio 6? ¿Qué responsabilidad tengo como estudiante en este tiempo de cuarentena? ¿Qué era la responsabilidad según la información? Era lo que nosotros tenemos que hacer, nuestra obligación. ¿Y cuál es nuestra obligación como estudiante? Completar las tareas, escuchar los audios, ayudar a los padres, ser responsable en la higiene y prevención de la enfermedad.
Y esa responsabilidad que nosotros sabemos que tenemos, tenemos que asumir, debemos asumir y cumplir. Porque así como nosotros tenemos derechos, también tenemos responsabilidades y tenemos que cumplirlas para que todas las cosas funcionen de manera equilibrada.
Revisemos nuestro proceso de lectura. Este tema es muy importante. Muchas veces no queremos completar esta parte del ejercitario, pero ahí nosotros plasmamos lo que hemos aprendido.
Hasta aquí nuestra clase, profe.
Hasta aquí nuestra clase.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Esto fue Ñaño Morandú Radio Rupibé, a través de Radio Nacional del Paraguay y el trabajo de Fe y Alegría.